Una de nuestras personas favoritas y además uno de los mejores divulgadores científicos que hay. No es que lo diga yo porque él dice muy exagerado cuando le hago la presentación, pero no es que lo diga yo, es que lo llaman de todos los sitios. Es secretario general de la SEMG, de la Sociedad Española de Medicina General, y es lo que hay. El doctor Fernando Navarro, un aplauso para él.
Bien, muchas gracias, como siempre. Siempre. Demasiado. Bien.
Es verdad.
Pues nada, vamos a hablar de cosas, nos hemos retrasado un poquito, porque hablando de Roma, que siempre es apasionante, ¿no? Hablando
del rey de Roma.
¿Tú sabes que de Roma, de las placas de mármol que quitaban, porque del Coliseo Romano luego la gente se hacía las cocinas y hacían otras construcciones y luego estaban para la lápida? O sea, ahí no van aprovechando, en Roma
muy
se aprovechaba
bien.
Todo.
Eso está bien.
¿Las lápidas para banco de cocina o al revés?
Y de cementerio, de todo, o sea, uno veía otro. Es que claro, aquello está tan lleno, o sea, es donde no hay ninguna, digamos, antigüedad, ¿no? Entonces había por todos los sitios y abandonados y tal.
Y una cosa, perdón, eso que dicen, las construcciones romanas, con la tecnología que hay ahora y con los aparatos y máquinas que hay ahora, costaría mucho hacerlas. ¿Cómo es que lo hicieron entonces? Y muchos dicen, eso es porque lo hicieron los extraterrestres.
No, que las habían construido.
¿Quién dice
eso? ¿Ha ido esa teoría?
Eso son tonterías.
¿Y las pirámides de Egipto también?
Sabían
las pirámides de Egipto dicen, eso fueron los extraterrestres.
No, sabían construir y aquí en Valencia hay construcciones hechas por los romanos y las calzadas romanas siguen estando ahí porque lo hacían con el cemento que tenían, cemento a base de cal. Que por ejemplo en eso Valencia es rica. Bueno, dicho esto, esta semana tú me enviaste una noticia también de detección del cáncer precoz de mama a través de la genética que había hecho la Universidad de Navarra. Pues eso es así, ya hay muchos genes que son predictivos, entonces es buscar la población digamos que pueda tenerlo, porque tampoco se trata de hacer un screening a todo el mundo. Es decir, que la medicina genética pues va a ser cada vez un avance en cuanto a los diagnósticos probables o posibles de cáncer. Hay que afinarlo más, igual que se están haciendo pruebas que con una gota de sangre se podrá decir si una persona tiene sangre. Pero evidentemente esto siempre va a ir ligado a la clínica, es decir, porque mucha gente no va a querer sacarte una gota de sangre, ¿verdad, Sergio? Dice, no voy a sacarme una gota de sangre a ver si tengo algún cáncer por ahí. Si no tienes ninguna sintomatología, mucha gente prefiere pues no saberlo hasta que realmente vea que puede haber algo y hacer un buen diagnóstico. Esa es siempre la eterna duda, ¿no?
Eso, pero ¿qué está diciendo? El paciente, por ejemplo, que
el
dice...
El paciente, claro.
Yo no voy, no me hago la prueba a ver si
claro,
tengo un cáncer.
Claro. Bueno, pruebas, no, pero vamos a ver, si hay una probabilidad...
Una predisposición genética.
Ejemplo, si hay una predisposición genética, si hay una predisposición familiar, pero así de bulto, que sea todo el mundo, pues no, mucha gente no va a querer.
¿No va a querer? Pues deberían querer, ya, porque eso está muy bien, prevención.
Ya, pero es que a lo mejor no lo tienes, es que el problema aquí...
Ya, pero si te haces la prueba y te pueden decir si estás...
Te dirá que si tienes una probabilidad, sí. No te dice
que
lo tienes.
Ah, ya, por eso no quieren saberlo, porque se asustan.
Claro, o sea, no te dice... Ojalá, si te dice que lo tienes, no hay ningún problema.
Pero eso que plantea Marina también da el debate en otro tipo de enfermedades, sí, predisposición genética, por ejemplo, al Alzheimer. O sea, tú a lo mejor con 30 años te hagas una prueba y te salga una alta probabilidad.
Claro, es una alta probabilidad, pero... ¿Y si no lo tienes?
Claro,
dicen,
a veces es ganas de amargarse.
Pues estás amargado durante... ahí y luego resulta, oye, pues a mí me dijeron que iba a tener y tengo 60 años y no tengo Alzheimer. En fin, es un poquito complejo. O sea, ahí entra la ética. Pero bueno, son avances que sí, que ayudan al diagnóstico. Y no solo al diagnóstico, sino que la terapia genética o génica ayuda sobre todo al tratamiento, a afinar. Uh-huh. Porque las personas que tienen esa alteración genética son las personas que la oncología médica les puede acertar más. Bien, pero hoy quería hablaros de dietas después del verano.
Muy bien.
Ahora todos los libros, todo te pone dietas. Bueno, aquí podemos estar hasta mañana y pasado. O sea, porque dietas es qué dieta, qué tipo de dietas hay. Y luego yo voy a ser, como se dice ahora, políticamente incorrecto. ¿Por qué?
A ver.
Pues porque ahora, hoy en día, se han hecho tantas cosas. Hay la ciencia de la nutrición ha avanzado mucho. Sabemos más, eso es cierto. Pero el hecho de saber más también te preocupa más y empieza toda la gente, pues es que soy intolerante a esto, intolerante al otro, es que soy alérgico. Hablas con cualquier persona y es intolerante a casi todo.
Ah, no, a mí me pone
todos,
esto sin gluten.
A todos sin gluten. En fin, empiezan a aparecer unas cosas y también la ciencia se pregunta por qué. Entonces, yo estuve leyendo y tampoco se aclaran demasiado, porque se han hablado de muchas teorías de por qué somos intolerantes o somos alérgicos. Hay que tener en cuenta que una alergia alimentaria puede ser muy leve, hacer una erupción y puede ser mortal. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar? Entonces, se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado del exceso de higiene, que eso también lo dije yo una vez, pero no parece que esté claro que porque en una casa se ha visto que los niños, por ejemplo, que conviven con perros y gatos tienen menos alergias alimentarias.
Fíjate.
Con lo cual también se ha hablado de, primera, el contacto con alérgenos y, segunda, también se habla de la microbiota, es decir, de los gérmenes que hay en las heces que aumentan en esos niños y tienen más defensas. También se ha hablado de que el niño tiene muy poco contacto a veces en el campo con los animales, con las cosas, o sea, en la ciudad también puede ser, no. También se ha hablado de que se introducen los alimentos sólidos demasiado tarde en los niños. Antes se utilizaban mucho antes, en los lactantes se les iba introduciendo la comida antes. Ahora incluso se tiene miedo, ya había sus discusiones, que si son alérgicos al cacahuete y les pasa algo. Pues no, ya algunos pediatras a nivel internacional están introduciendo, ¿no? Digamos, alimentos que son alergénicos. Y no está pasando nada. Es decir, esos miedos, pues todo eso puede haberlo provocado. De todas formas, no está claro del todo, ¿eh? Lo que sí que está claro que una comida variada desde la infancia pues es muy útil para que la persona no tenga ni alergias y tolere bien todos los alimentos. Eso hay que decirlo. Que hay alimentos que nos van a producir más dispepsia, más flatulencia. Hay alimentos que no vamos a digerir igual. Hay que ver cómo comemos, con qué velocidad comemos, si comemos bien, todo eso es importante. Y ahora vamos a coger tres tipos de dietas para ver, o sea, tenemos la dieta, digamos, por así decirlo, la vegetariana, la vegana y la normal, por así decirlo. Que normal no me gusta decirlo porque las otras también pueden ser normales, ¿no? Pero digamos la habitual. Entonces, ¿el hombre qué es? Hombre, el hombre puede comer carne, puede comer verdura. No es carnívoro del todo. Y una demostración clara es que tenemos atrofiados los caninos. O sea, los perros tienen el canino para desgarrar carne. Nosotros no los tenemos tan... Podemos desgarrar carne, pero no podemos...
Eso no suena nada fino. O sea, lo de nosotros podemos desgarrar carne,
pero
eso no puede
ha sido
ser.
Muy,
es así, es así.
Muy
es que gráfico. Los caninos son para desgarrar la carne, claro. Y entonces los tenemos ligeramente atrofiados.
Mal, porque vamos a comer con alguien, a cenar con alguien.
Tienes que desgarrar la carne.
Y se ponen a desgarrar porque la carne dice, con los caninos,
oiga,
pues
que
no.
Esté tierna.
Una cosa más fina,
lo primero que vas a decir es la carne tierna, si no vas a decir, esta carne está muy dura, ¿no? Eso es importante y además tiene que ser con el tenedor. Por cierto, tú sabes que el tenedor se introduce en el Imperio de Constantino porque además su hija, digamos, no le gustaba coger los alimentos con la mano y se hacen unos tenedores que, bueno, hasta muchos años después, no sé, hasta el siglo XVI no se llega a admitir el tenedor porque la iglesia decía que era demoníaco. Porque es una horquilla, ¿no?, del demonio, aquello, que más podía ser peligroso. Y, bueno, a partir del XVI tiene... De todas formas, sabéis que ahora la teoría de los niños pequeños que coman con la mano.
Venga.
Sí, los niños, los lactantes ahora les enseñan en muchos pediatras comen. Yo tengo amigos que los niños cogen con la mano, da mucho asco comer con los niños.
¿Pero eso por qué? ¿Qué
pues
tiene
no
de beneficioso?
No lo sé. Dicen que es el desarrollo del niño, que hay que dejarlo, lo cogen con la mano, lo que lo quieren te lo tiran en la alfombra.
Y con los pies también dicen, oye, no les pongas zapatos porque tienen que coger cosas con los pies.
Pero no estás al día, ¿eh?
No estás al día. No.
Si tienes un niño, a lo mejor verás cómo te ve comer y te tira la comida a la cara. Pero que lo sepáis. Bueno.
Pero eso con la cuchara también se puede.
Bien, entonces, por ejemplo...
Es verdad, y además hace, entonces, ¿cómo es? Polea, ¿no?
Como catapulta.
Palanca, sí.
Primero,
palanca.
Mi opinión, el ser humano debe de comer de todo, pero, en fin, la carne, con poca cantidad, o sea, no en exceso. No es preciso ni hacer tantas matanzas de animales, porque es que no necesitamos tanta carne.
Claro,
de
hecho, es que es mucho o poco, ¿cuántas veces?
Claro,
a la
de hecho, en el siglo XIX, que se pusieron de moda los regímenes vegetarianos para el reuma, para la artrosis, y es verdad, mejoraban. Es decir, gente que comía mucha carne, pues al dejar de comer esa tanta carne, hacer una dieta vegetariana, el reuma, la artrosis, mejoraba. Ya sabemos que la gente, por ejemplo, Felipe II, que tomaba mucha carne de caza, pues tenía gota, tenía un exceso de ácido úrico, ¿no? Uh-huh. Y haciendo el Escorial y tal, tenía que estar en una sillita porque no podía andar. ¿Entiendes? Eso es importante. Entonces, un exceso de carne va a provocar un aumento de toxinas y de proteínas que no es bueno. La dieta vegana, así como la vegetariana, uno puede ser vegetariano y no tener ninguna carencia. La dieta vegetariana, la pega que tiene es, primera, que tienes que cocinar mucho, que tienes que comer mucha cantidad, ¿Eh? Es decir, claro, es como un elefante es vegetariano, pero come toneladas de hierbas, ¿no? Y de hoja. Entonces, pues la
fíjese cómo está el elefante y es vegetariano, ¿eh?
Claro, tiene que ser. Sí, sí, eso de que no engorda es mentira. Yo conozco muchos vegetarianos que están gordos. O sea, pues, claro, pues, por ejemplo, si te hinchas a patatas, por ejemplo,
pues
o arroces, o pasta, pues son vegetarianos. Hacen muchos dulces también. Los vegetarianos hacen una cocina muy buena y muy
cambiada. A mí me gusta mucho.
Muy cambiada.
Un restaurante vegetariano, ojo, sí, que sí, está buenísimo.
Es fantástico. Son grandes cocineros y, bueno, es eso. Hay que cocinar mucho y utilizar pues de frutos secos, de harina, etcétera. Con lo cual, bien, es una dieta bien. La vegana no la veo tanto. Es decir, la vegana la veo una cosa más casi doctrinal, por así decirlo. Por no coger los alimentos que no lo necesitan. El exceso de leche no lo necesitan. Los huevos tampoco lo necesitan los animales. Entonces, ahí es un aporte de nutrientes que podemos tener, que es muy bueno, para todos. Eso es importante. Yo iba a decir que no iba a ser políticamente correcto en el sentido de que hoy en día, al saber tanto, pues claro, te van diciendo todo esto no se puede, el orden de los alimentos. Y yo creo que hay que ser mucho más sencillo. Es decir, los alimentos hay que seguir el orden de nuestras abuelas. Es decir, hay dos dietas que son muy buenas, por ejemplo, en España, tanto la mediterránea como la atlántica. No digo que en el centro no se coma bien, pero es una dieta más grasosa, evidentemente hace más frío. Entonces, si hablamos de dieta saludable, no vamos a tomar lo mismo que toman en Madrid en pleno invierno, no lo vamos a tomar en la playa.
Cocido tomando
en
la olla de barro,
claro,
en un restaurante que se llama
buenísimo,
La Bola.
Por eso digo que la bola, pues, bueno, yo he ido a cenar ahí.
Sí.
Y entonces, claro, pero ese, imagínate tomar un cocido madrileño en la playa, en verano, eso no, quién lo aguante. Entonces, claro, cada dieta, depende del sitio, hay una inteligencia ya milenaria en hacer esas comidas. Y en el Mediterráneo pues se juntan varias cosas. La dieta mediterránea tiene muchas estrellas. Y no es, como dice la gente, solo los vegetales, es el aceite de oliva. Y es, por supuesto, el arroz, por ejemplo, y luego un arroz que no suele tener mucha carne, no suele tener. Fíjate que la paella en sí no es una, aunque últimamente se está digamos vulgarizando el meterle carne, no hay paella ya que les ponen hasta chorizo. No, la paella tiene,
bueno, y pimientos.
Una, eso es una provocación. No,
y exacto. Pimiento,
perdón, el pimiento es de lo más normal.
Sí, bueno, pero realmente no suele llevar la paella, no sé, si te digo, por ejemplo, el arroz al horno, pues creo que lleva una morcillita y un trocito de...
Qué bueno,
muy
el
poquito.
Arroz al horno,
bueno,
también hay el arroz al horno que, es un plato
que ponen morcilla y media por cabeza,
pero lleva poco, o sea, el auténtico, el concepto, lleva casi simbólico, sí, sí, para, sí, tomar, sí, un trocito el arroz en fesol sin apps. Te diría varias comidas,
sí, sí,
que no sean, y otras, por ejemplo, más fuertes, como es el ajipebre, pues es un plato de pescado blanco. Eso, uh-huh, lo acompañas con fruta del tiempo, etcétera, y tienes una dieta muy saludable. Uh-huh. ¿Cuál es el orden de los alimentos? El orden tampoco importa demasiado, pero sí que importa para si te sacias. Por ejemplo, para empezar una comida, puede ser con alcohol o sin alcohol, pero, por ejemplo, si quieres tomar un vino inicialmente, tiene que ser un vino amargo, un aperitivo. El aperitivo es para aumentar el apetito. Ajá. Y luego se debe de empezar con una sopa o un plato caliente, suave, que acostumbre al estómago y que lo prepare para digerir. Y luego, posteriormente, ya el plato principal. Vamos a suponer que es, no sé, que es un trocito de carne o de pescado, por ejemplo, o puede ser una pasta, como hacen los italianos, que también es dieta mediterránea, y luego el postre. O sea, postre que puede ser, claro, melón, uva, etcétera. Por ejemplo...
Ah, las frutas de temporada.
La fruta de temporada. Siempre, normalmente, lo que yo aconsejo es que se tome la fruta que hay aquí. O sea, no que tomemos aquí la fruta que hay en el otro lado del planeta. Tipo, claro, nos pueden traer cualquier fruta, porque con el avión te traen... No, vamos a tomar la que hay aquí, que hay muchas. Otra polémica. El otro día también vi en las redes otra polémica de estas un poco tonta. Oiga, que el melón, la sandía, resulta que tiene más azúcar que la Coca-Cola. O sea, una barbaridad esta.
Sí, siempre me han dicho que me gusta mucho el melón.
Entonces, claro, esto...
Me han dicho, el melón tiene mucho azúcar, engorda mucho.
Bueno, vamos a ver. Eso no es cierto. O sea, para empezar, fijaros que a los diabéticos prácticamente se les puede dar todo tipo de fruta menos plátano, uva e higos, que son las que más azúcar tienen.
Vaya, el plátano y los higos, qué bueno.
El plátano, la uva y los higos, que tienen un aporte proteico y un aporte de hidratos de carbono y tiene azúcar, claro. Uh-huh. Ahora, el melón, por ejemplo, la sandía, fundamentalmente tiene mucha agua,
claro,
y tiene mucha fructosa. De acuerdo que la fructosa a la larga puede ser más nociva que el azúcar, pero lo que hace es que se vaya absorbiendo un poco más lentamente, y aunque tiene el pico de glucosa más alto que otros alimentos, evidentemente te tendrías que tomar una sandía entera. Te tomas una cortada de sandía, no va a influir demasiado en el índice glucémico, vas a tener un aporte de agua y de vitaminas. Entonces es un alimento rico. No se puede comparar con bebidas que llevan azúcares artificiales añadidos, aunque sean glucosa. O sea, la fructosa es una cosa y la glucosa es otra cosa.
Queda claro, para que lo sepa todo el mundo, que me dice que no coma medio melón de postre.
Hombre, claro, medio melón, no un melón entero. Es decir, que está muy bueno, ¿no? Es que está bueno, pero hay gente que dice, no, yo no voy a engordar porque... Y luego vamos a ver...
Porque el doctor ha dicho que no es glucosa, que es fructosa.
Otro principio que la gente dice, a mí no me gusta que digan que los alimentos engordan. Los alimentos tienen calorías, tienen poder calórico, pero no engordan, ¿eh? Es como si decir que la gasolina corre mucho, ¿no? El coche corre más o menos y depende, si corre mucho necesitarás mucha gasolina y si no, pues necesitarás menos gasolina. Vale. Puede ocurrir que haya dos personas que coman lo mismo, por ejemplo, dos hermanos gemelos que coman lo mismo y uno esté gordo y otro flaco, haciendo los dos el mismo ejercicio. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, está pasando que aunque los dos estén comiendo lo mismo, el sistema nutritivo, que es como el organismo absorbe los nutrientes de los alimentos, porque una cosa es la alimentación y otra cosa es la nutrición, y la nutrición es como tu cuerpo recoge esos alimentos. Entonces, el metabolismo nutritivo del gemelo flaco resulta que absorbe menos los nutrientes que el gordo. El gordo lo absorbe todo. Entonces, claro, uno dice, bueno, pues oye, estamos los dos y yo como más. Bueno, pues dos cosas. O comes menos o gastas más o hacer más ejercicio.
Pero sí que es verdad que hay metabolismos
que vienen en nosotros.
Influye el tiroides, influyen muchas cosas, influyen todo el metabolismo del ATP y del glucógeno a nivel hepático. O sea, que eso es evidente. Entonces, serviría para los dos lo mismo, pero no la misma cantidad. Y habría que hacer un estudio en el que está más flaco. Vale. Si una persona está gruesa, en principio, excepto, yo diría que está comiendo más de lo que toca. Porque esto está más, oye, es que no como mucho. Bueno, comes poco, pero así todo, pues tienes que gastar más. Aunque comas poco, que es cierto, y hay gente que come poco, pero que, digamos, lo hace pica mucho, por así decirlo. Sobre todo eso pasa más en las mujeres, si guisan mucho, guisan y pican. Entonces al picar no se dan cuenta que están comiendo o que están bebiendo bebidas edulcoradas. Por ejemplo, pues mientras hago la paella me tomo una cerveza o me tomo una Coca-Cola. Estás subiendo una cantidad de calorías que realmente luego el platito de paella es mínimo, pero tú te has metido ahí dos cervezas y claro, entonces ya entonces ahí tienes demasiadas calorías. Te pones a sudar, ¿eh? Eso es importante. Eso se ve que lo has hecho, ¿no? Porque te está mirando Marina.
No.
Es que lo has hecho, Sergio, en la paella.
No.
Bien, eso es importante saber, ¿no? Es decir, la cantidad que uno come. Tal. Ahora vamos a ver la gente.
Bueno, y sin contar el que está haciendo la paella, las papas, los cacaos. Ah, bueno, porque no va a ser la cerveza seca.
Esas son cosas que llevan mucho poder calórico y muy concentrado.
Jamón, queso.
Claro. Que por cierto, lo que voy a decir, que no se me vaya el santo al cielo.
Sí, perdone.
Porque entonces, si queremos hacer una dieta, que la persona después del verano, es que quiero adelgazar. Bueno, tienes que plantearte cómo estás comiendo y fundamentalmente hay que hacer una reducción sobre todo de los hidratos de carbono, que son necesarios, son el aporte de energía que necesitamos. Si una persona hace mucho ejercicio, necesita mucho hidrato de carbono. Si uno es un jugador de fútbol, necesita mucho hidrato de carbono. Si no, hay lesiones. Hay lesiones, pero claro, si esa persona quiere adelgazar, tendremos que restringirle la gasolina y en este caso va a ser los hidratos de carbono.
Bueno, estamos hablando de dietas, nos está aclarando muchas cosas y mucha gente que hace dietas y que les han dicho 50.000 veces y que nos han dicho, hay que eliminar las cenas, por ejemplo. A partir de las 7 o 8 de la tarde, que no se...
Eso da igual, lo único...
Que no se ingiera, que se coma, pues eso, una manzanita y ya está, cenas fuera.
Hombre, evidentemente, si no cenas, pues adelgaza. Yeah. Evidentemente, yo soy partidario de que algunas, si has comido bien, pues que la cena sea más ligera, que puede ser fruta, puede ser un huevo, por ejemplo, que lleva unas proteínas, pero evidentemente, si por la noche te tomas un plato de espagueti, pues vas a hacer un aporte calórico de hidratos de carbono muy alto. No sé si os fijáis, por ejemplo, hay un programa en la televisión de estos que salen súper de obesidad mórbida y el médico este que sale, que es muy mayor, siempre le dice, oiga, no tome hidratos de carbono. Sabes que los americanos toman sobre todo pizzas y cosas de esas. Yeah.
Hamburguesas, pues, claro, están todos obesos los norteamericanos.
Los hidratos de carbono. Hay mucha gente, por ejemplo, que come todas las comidas hasta la paella con pan. Sí, el pan está muy bueno, pero claro, es
una comiendo arroz.
Claro, si tú comes arroz, tomes pan y luego encima tomas un plátano, pues estás tomando tres platos de paella.
Bueno, y plátano con pan también.
Claro, o sea, todo eso
está buenísimo.
O sea, que es muy sencillo. El tema de las dietas es muy sencillo. Y luego lo negativo de las dietas hiperproteicas, también que lo hacen a muchos, lo hemos nombrado aquí, la dieta hiperproteica lo que hace es que va a lesionar el riñón y el hígado.
¿Pero qué se supone que busca?
Buscan aumentar músculo. En la dieta hiperproteica buscan, pero sin embargo se quedan sin potencia, porque la potencia la dan los hidratos de carbono.
Si vamos a usted, ¿nos puede poner una dieta que podamos adelgazar?
Evidentemente se puede poner una dieta, evidente. Eso es evidente, no es difícil.
Pues vamos a ir.
O sea que hay mucha,
y ustedes también, todos.
Hay mucha gente, pero lo importante, yo lo que quiero es orientarlo, porque es una cosa muy sencilla y la gente se marea porque hay tantas cosas en internet que evidentemente, digamos, de aquí tiene que quedar. Si quieres perder peso, tienes que bajar los hidratos de carbono que estabas tomando. No sé los que estaba tomando, pero eso es importante. Y luego muchas veces es eso, hay comida añadida. ¿Y qué es la comida basura? La comida basura como tal no existe, la comida no es basura.
El burriquín.
Sí, lo que pasa
es
que...
decir marcas.
Lo que pasa es que la comida concentrada... Sí, por ejemplo, aunque las hamburguesas están muy buenas, pero estar alimentándote todos los días de hamburguesa o todos los días de pizza, eso es lo que se conoce como comida basura. Y hoy es muy frecuente. Si hablamos de alergias y de mala alimentación y de indigestiones, muy frecuente que la gente no cocina, llama enseguida pues a que te traigan la cena, y las cenas suelen ser... Nosotros no te suelen traer un plato de paella.
Sino eso que... eso no se debe hacer.
Entonces todos los días...
Cada vez se hace más.
Pueden hacerlo, pero cada vez se hace más. Entiendo. A los niños y todo. Para los niños que les traigan unas hamburguesas y unas pizzas. Y otro, y claro, eso todos los días...
Y unos macarrones horrible. De segundo. Claro. Con tomate.
Hay que empezar a cocinar, eso es importante. Y si no, intentar comer comidas caseras, ¿eh? Eso es muy importante.
¿Nos dice algo al doctor, un oyente? Adelante.
Bueno, pues fenomenal.
Toda la razón, doctor. Yo siempre lo digo. Los alimentos no engordan. Engordas tú.
Pues claro, evidentemente. Saludos. Los alimentos son la energía, ¿eh? Y hay que disfrutarlos, comerlos despacio. Yo soy partidario de comer varias veces al día. 4 o 5 veces.
Siempre te recomiendan eso, y ustedes los expertos en salud siempre nos recomiendan
eso.
Claro,
es que si tú, por ejemplo, tomas un café por la mañana, que eso lo hacemos mal, muchas veces yo también lo hago, tomas un café por la mañana y no vuelves a comer hasta mediodía, la insulina va subido y tienes un apetito por la glucosa, por los hidratos, impresionante. Con lo cual, te ponen un plato de paella y dices, no, dos porque tengo mucha hambre. Mientras que si has comido algo, has pegado un pequeño almuerzo, pues eso, la cantidad de insulina la modera. Y entonces, digamos, te encuentras mejor. En primera, no has cargado platos tan importantes y digamos, la alimentación está más completa, claro, todo el día y tienes más energía.
Pero esas 4 o 5 veces que sean con cierta moderación, ¿no?
Porque
si
hacemos
un desayuno... No dos rellenos de chocolate.
No, o luego si el almuerzo es media barra de pan, un bocato de esto, tal, luego la comida es de menú.
Una puntita de pan con atún.
El almuerzo valenciano es demasiado. Claro. Pero ojo, aquí en Valencia mucha gente almuerza muy fuerte y luego no comen casi, ¿eh? También es cierto, en el campo.
Luego está el que hace las dos fuertes.
El problema, que por ejemplo, que eso también viene de una costumbre popular. La gente iba al bar a hacer el almorzaret, pero es que venían del campo. Venían del campo de gastar una cantidad de energía impresionante.
De doblar el
Ahora
lomo.
El problema, que toda la gente está cobrando...
Del sofá a la almorzaret. No,
de la oficina. De la oficina, que más que haces tu trabajo, pero no hay un quemar
están,
calorías.
O están jubilados y están haciendo la almorzaret. Claro, y la tripa ya es enorme.
La tripa,
¿no?
Porque la almorzaret, o sea, ojo, que parece una comida de domingo, de boda. Que parece una comida de boda.
Hasta con cazalla.
Con todo, o sea, eso es.
Lleva una cantidad de calorías inmensa.
Los almuerzos son, digo, y luego comen.
O sea, que eso es importante. O sea, y comentaros, es eso, dietas hay muchas. Dietas, por ejemplo, para el colesterol, pues hay que reducir las grasas saturadas y las grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Las grasas líquidas o los aceites líquidos que se convierten en sólidos. Mantequillas, margarinas, repostería industrial. Uh-huh. Entonces hay que reducir esa cantidad. Hay que reducir un poquito el queso. No es que sea el queso malo, hay que reducirlo un poco. Tampoco es mala, como se ha dicho, la yema de huevo, pero no hay que tomar huevo todos los días, hay que reducirlo también.
Mojado ahí, qué bueno.
Y todo por lo demás, tampoco se puede comer abusar, con una dieta normal, restrictiva, baja el colesterol, y con mucha fibra. La fibra, que es buena para las grasas y es buena para que los azúcares no se absorban tan rápido. Eso es importante. Es decir, si la comida mía hay mucha fibra, por ejemplo, hay pan integral, pues los azúcares se van a comer mucho más despacio. Y hay que tener en cuenta que los azúcares de la alimentación, que además eso está hecho por la naturaleza, tienen cierto poder adictivo. Todo el mundo sabe que si tomas un dulce o un helado, cuando terminas el helado dices, quiero otro, que estaba muy bueno.
Y te comes todo el kilo.
Y te apetece otro.
Sí,
pero
sí.
Eso es porque tiene un poder, digamos, adictivo. Es decir, no te sacia con un heladito. Dices, pues voy a tomar otro. Eso es importante saberlo. Hay dietas, por ejemplo, para el ácido úrico prácticamente no se hace ninguna dieta porque el ácido úrico está en casi todos los alimentos y entonces ahí va con la medicación, con el Ciloric.
Pero sí que yo he oído no comer carne roja.
Un exceso, claro,
no
lo he dicho antes con Felipe II, es decir, no tomar un exceso de carne, no tomar un exceso de tomates, por ejemplo, concentrado. O sea, si te dan carne con patatas o carne con tomate, tómala con patatas. No tomes un exceso de tomates si tienes ácido úrico. Pero que no es una cosa, y bebe mucho líquido. Y si puedes, agua bicarbonatada para eliminarlo. Pero no es una cosa muy importante que con la dieta te vaya a curar el ácido úrico. Uh-huh. O sea, no, con la dieta no te va a curar. Pero bueno, evidentemente, si tomas menos carne, sobre todo carne de caza, carne pesada, pues vas a ir mejor. Eso es importante.
Pues muchísimas gracias. Y sobre todo que podemos ir a que usted nos haga una dieta.
Bueno, no le hace falta hacer dieta.
Muchísimas gracias, doctor. Venga cuando quiera, todo el rato venga usted cuando quiera. Qué bien ve. Y decir, se cambió las gafas.
Qué bien, gafas.
Que Dios le conserve la vista.
Muy bien.
Ve muy bien. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro.
Hasta
la semana que viene. Nos vamos a debatir, no se lo pierdan, por favor.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.